Por delante de la costa.
Espejos todavía. Voces en movimiento. Espejos todavía. Resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza. Organizando la rebeldía. Estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire.
Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según cuándo y dónde estés escuchando este programa especial de Espejos Todavía, realizado en solidaridad con la resistencia hondureña. Hoy es 28 de junio del 2010. Un año atrás amanecimos con la información de un golpe de Estado contra el pueblo de Honduras. Desde ese momento seguimos de una resistencia en resistencia. Supimos de esa resistencia tenaz, valiente, conmovedora del pueblo hondureño. Este programa es un homenaje a la resistencia hondureña, ejemplar para toda América Latina, y es parte de la exigencia de las voces libres del continente para que no sea reconocido el gobierno heredero del golpismo. Contra la impunidad es un programa por el nunca más dictaduras en América Latina.
Pero el pueblo organizado hoy ha despertado y fuerte luchó. Eres un héroe valiente, vivirás por siempre en nuestra nación.
Este programa lo estamos realizando como parte de la red solidaria que hoy se enlaza para enviar su apoyo a la resistencia hondureña. Integramos esta red la Radio Internacional Feminista de Costa Rica, la Red de Mujeres de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina, la red Nosotras en el Mundo, la radio Tierra de Chile, el programa Espejos Todavía, que se emite por FM La Tribu de Argentina, el programa Juana Pimienta, que se emite por Radio Nacional de Argentina, el programa A Través del Espejo, que se emite por Radio La Azotea de Mar del Plata, Agencia Pulsar, Radio Cadena Mi Gente y Radio Maíz de El Salvador, Radio La Voz Lenca del Copín desde La Esperanza en Honduras y Radio Liberada desde algún lugar de Honduras. Es una producción del Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos, el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, FM La Tribu y FM Alas. Producción Claudia Corol, Rodrigo Tornero, Giselle Tepper y Liliana Daunes. Puesta en el aire, Patos Biz. Espejos Todavía es una producción colectiva del proyecto de investigación y formación Resistencias Populares a la Recolonización del Continente, que cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. la noche y Morazán vigila. Es hoy, ayer, mañana. Tú lo sabes. Cinta central, América Angostura, que los golpes azules de dos mares fueron haciendo, levantando en vilo cordilleras y plumas de esmeralda. Territorio unidad, delgada diosa, nacida en el combate de la espuma. Te desmoronan hijos y gusanos, y se extienden sobre ti las alimañas, y una tenaza te arrebata el sueño, y un puñal con tu sangre se trapica mientras se despedaza tu estandarte. Alta es la noche y Morazán vigila. Ya viene el tigre enarbolando un hacha. Vienen a devorarte las entrañas, vienen a dividir la estrella, vienen, pequeña América dolorosa, a clavarte en la cruz, a desollarte, a tumbar el metal de tu bandera. Alta es la noche y Morazán vigila. Invasores llenaron tu morada y te partieron como fruta muerta, y otros sellaron sobre tus espaldas los dientes de una estirpe sanguinaria, y otros te saquearon en los puertos, cargando sangre sobre tus dolores. ¿Es hoy, ayer, mañana? Tú lo sabes. Hermanos, amanece y Morazán vigila.
Calles regabas ideas, manos.
Carla Lara está cantando a Manuel. En realidad le canta a Manuel Flores, un dirigente de los maestros, uno de los asesinados por la dictadura que golpeó al pueblo de Honduras el 28 de junio, hace un año. Manuel. Esa es la forma de seguir con vida, la de Manuel y la de tantas y tantos asesinados en este año que lleva el golpe de Estado en Honduras. Si bien hay un supuesto presidente electo por supuestas elecciones, sabemos que son fraudulentas.
Así es, un gobierno que es heredero del golpismo, que las elecciones se realizaron en el contexto y en las condiciones concretas de un escenario preparado para dar continuidad a las políticas de golpe de Estado, de la dictadura. Manuel Flores, como tantos compañeros y compañeras, fue asesinado en este tiempo, y esta canción de Carla Lara la hizo precisamente para un homenaje que se hizo el 24 de junio, hace unos días, a Manuel Flores.
El poema que leímos al comienzo en Espejo se llama Morazán y es de Pablo Neruda.
Sí, y ahora, bueno, la idea de este 28 de junio, enredadas con otras radios, emisoras, con la Radio Internacional Feminista y con la Red de Mujeres de AMARC, es poder ir compartiendo esa jornada de lucha que se inició en la mañana de hoy con varias acciones en distintos lugares del país, pero una fue la instalación de la Comisión de la Verdad. Y sobre esto y otros temas vamos a pasar la entrevista que ayer hiciéramos con Gilda Rivera, dirigente de Feministas en Resistencia, y quien es la que está también trabajando en la instalación de esta Comisión de la Verdad.
Ha significado tanto sentimientos muy contradictorios, pero además de todo el impacto negativo en términos de violación a los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino de la población en general, viendo cómo los sectores más retardarios, más conservadores y más fundamentalistas se han apropiado de nuestro Estado, viendo los retrocesos institucionales que se están dando, ¿no? Viendo cómo tenemos una Corte Suprema de Justicia coludida con el golpismo, parte del golpe, pero además emitiendo resoluciones que hasta para personas inexpertas y que no tienen ninguna formación legal son evidentes retrocesos, y no hay ningún respeto al marco legal que se había construido en el país, y porque por lo tanto la impunidad se incrementa, no solo en relación a los casos de violación a los derechos humanos como resultado del golpe de Estado, sino también en lo que tiene que ver con la justicia para las mujeres. Pero más allá de todo este dolor, que sí nos ha significado mucho dolor, muchas lágrimas, creo que ha sido un año importantísimo en términos de la organización de un movimiento social, la organización de un movimiento donde las mujeres estamos aportando muchísimo, donde las mujeres nos estamos atreviendo a levantar nuestra voz, nuestra posición, estamos exponiendo y luchando porque nuestras posiciones políticas sean tomadas en cuenta, sean parte de ese sueño que las y los hondureños estamos tratando de construir, de un nuevo pacto social, de una nueva constitución de la República, donde además mujeres de diversos sectores, mujeres urbanas, mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres de distintas edades, muchas veces mujeres que jamás habíamos coincidido en nada, estamos caminando juntas. y estamos tratando de construir ese sueño conjunto. Entonces yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Y que hay que resaltar, ¿no? La resistencia del pueblo hondureño, la resistencia de las mujeres, la resistencia de las feministas y además la capacidad de las feministas de articularnos, de superar algunas diferencias que es normal que las hemos tenido, que posiblemente las vamos a seguir teniendo, pero ver más allá de esas diferencias, reconocer las diferencias, valorarlas, respetarlas y seguir tratando de construir para aportar en una nueva patria, ¿no? O una nueva matria también, como le llamamos.
Cuando hablas de lo que significó en términos de dolores para las mujeres y para las feministas, ¿cuáles son los elementos más destacados de violación de los derechos de las mujeres durante el golpe?
Bueno, ha habido violaciones sexuales, hubieron violaciones sexuales contra mujeres. La feminista en resistencia documentamos 10 violaciones sexuales. Algunas de estas violaciones sexuales fueron contra mujeres que estaban participando en acciones de la resistencia. En esos momentos, todas estas violaciones sexuales fueron cometidas por miembros de la policía y generalmente todas estas violaciones fueron cometidas en un grupo de más de 4 personas, ¿no? La represión directa sobre nuestros cuerpos por participar en las acciones, en las movilizaciones de resistencia, ya sea con golpes, enfrentar los gases lacrimógenos, la persecución política y también todo lo que tiene que ver con la persecución política específica, particular hacia mujeres que son parte de la resistencia, que su perfil es reconocido en su organización como las maestras, escritoras, a quienes se les ha perseguido, a quienes en algunos casos se les ha intentado secuestrar, también se han realizado disparos contra ella y por supuesto también la muerte de algunas compañeras, entre ellas 2 mujeres que murieron por efecto de los gases lacrimógenos, otra compañera en San Pedro Sula que fue asesinada en su casa, aunque ella no participaba directamente en la resistencia, su padre es parte de la resistencia, llegaron a su casa, la acribillaron. Y también el cierre de los programas de radio de 3 organizaciones feministas que teníamos programas de radio en una emisora que se ubicó con el golpe de Estado, es más, una emisora promotora del golpe de Estado, y que nos clausuran los programas de radio porque nosotras seguíamos emitiendo, aún reconociendo que esta emisora era golpista, pero creíamos que era un espacio importante porque estábamos llegando a un público pues que estaba desinformado y que por esa desinformación estaba apoyando el golpe de Estado. Bueno, nos cerraron el programa de los programas de radio bajo un decreto de legislativo y quedamos fuera del aire, ¿no? Y todo posteriormente apenas se dio el golpe de Estado, una de las primeras acciones de los funcionarios del régimen de facto fue desde la Secretaría de Salud emitir un acuerdo de esa secretaría prohibiendo las pastillas del día después o anticoncepción de emergencia, prohibiendo su difusión, su uso y su comercialización. De forma que el día de hoy las pastillas anticonceptivas de emergencia no se encuentran en ninguna farmacia, por lo menos en Tegucigalpa, que es donde hemos podido hacer algún monitoreo. Y también actualmente pues se sigue la persecución política contra mujeres. Hace 3 días compañeras feministas en resistencia hicieron un acto simbólico cuando se enteraron de que el dictador Micheletti estaba en una televisora nacional. Ellas se movilizaron para allá y utilizaron cloro, agua, escobas, trapeadores como acto simbólico de lavar la vergüenza que sentimos, ¿no? Ante ese dictador, por todo lo que el daño que ha causado a nuestro país, que ha causado a las mujeres, a los hombres de Honduras. Posterior, como eran pocas compañeras, eran compañeras que fueron muy visibilizadas, ¿no? Porque fue un acto que ellas se dieron cuenta y corrieron inmediatamente a ese canal. Y el día siguiente, una de las compañeras que había participado fue perseguida por un vehículo. Y bueno, están sembrando el terror, están sembrando el terror, buscan sembrar el terror especialmente en la población que está en resistencia.
¿Qué significa la instalación de la Comisión de la Verdad en la mañana del día 28 de junio?
Bueno, se instala la Comisión de Verdad, que es la comisión que está impulsando la Plataforma de Derechos Humanos, en la medida que no reconocemos que la comisión que está impulsando el régimen de Pepe Lobo, que se llama Comisión de la Verdad y Reconciliación, tenga un mandato claro y que realmente vaya a responder a la necesidad que tiene el pueblo hondureño de que se conozca sobre lo que ha sucedido en nuestro país, que se conozca quiénes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos que hemos sufrido. Entonces, la Comisión de Verdad, o también alguna gente le llama Comisión Alternativa, que nosotros decimos que no es alternativa, que es la Comisión de Verdad, ¿no? Pretende y buscará llegar al fondo de la verdad, conocer quiénes han sido los responsables de la violación de los derechos humanos, qué violaciones de los derechos humanos se cometieron en nuestro país, pero fundamentalmente la Comisión de Verdad busca darle voz a las víctimas y a los familiares de las víctimas, porque la Comisión Oficial ni siquiera ha tomado en cuenta a las víctimas. Fue una comisión creada unilateralmente que, según las y los expertos en comisiones de verdad, plantean que no cumple ninguno de los estándares internacionales. Entonces, con la instalación de Comisión de Verdad, donde estarán participando comisionados y comisionadas muy reconocidos, entre ellas tu compatriota Nora Cortiña y otras personas, no hombres y mujeres, busca aportar a que el pueblo hondureño conozca lo que sucedió a partir del 28 de junio en relación a los derechos humanos. Pretende ser aportar a la memoria histórica de nuestro pueblo.
Para terminar, Gilda, frente al hecho de que hay gobiernos del mundo que están pretendiendo el reconocimiento de Pepe Lobo o el ingreso del gobierno de Honduras a los organismos internacionales, de los cuales quedaron afuera durante a partir del golpe, ¿cuál sería el mensaje de las feministas en resistencia a quienes están hoy escuchando y a los espacios del movimiento de mujeres y de feministas y movimientos populares de América Latina?
Mira, hay situaciones muy claras. Aunque haya reconocimiento oficial, que el señor Pepe Lobo lo está buscando por todos los medios y él se llena la voz de mensajes de reconciliación y de justicia, la verdad que en este país se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, y eso forma parte de las políticas que se iniciaron con el golpe de Estado, ¿no? Y además, hasta el momento, y eso lo pueden ellos conocer fácilmente, y yo estoy segura que estos gobiernos lo conocen, no hay ninguno de los responsables del golpe de Estado acusado o a quien se le esté siguiendo un juicio o que esté en la cárcel. Las únicas personas que están en la cárcel son personas que estuvieron en la resistencia, son campesinos que han estado luchando por el derecho a la tierra y que están enfrentando juicios injustos. Entonces, si el señor Pepe Lobo realmente quisiese que en Honduras se respetasen los derechos humanos, debería de empezar por tratar de deducir responsabilidades a los perpetradores de la violación de los derechos humanos. Y los gobiernos del mundo, especialmente de América Latina, deberían de seguir, por lo menos con una primera posición que tuvieron de que era de condena del golpe de Estado y ser conscientes de que Honduras es simplemente el inicio de una cadena de agresiones contra las incipientes democracias latinoamericanas. Siempre y cuando a los poderes transnacionales que están muy unidos con las derechas latinoamericanas, cuando ellos vean que sus intereses o sientan que sus intereses son amenazados, no van a dudar en impulsar acciones de agresión, acciones violentas, acciones militares, y si es posible golpe de Estado contra los gobiernos democráticos o contra cualquier iniciativa de un movimiento social, de un movimiento popular en nuestros países. Honduras simplemente la continuación, reitero, de políticas de terror, de políticas exteriores, como la de terror como de Estados Unidos, ¿no?, del Pentágono, y de las ultraderechas latinoamericanas.
Con mucha claridad hablaba Hilda Rivera, que es una de las miembros de Feministas en Resistencia.
Así es, y parte de lo que vamos a transmitir hoy son entrevistas que hemos hecho, grabado en estos días, entre ayer, hoy mismo. Vamos a intentar también alguna comunicación, y también hay saludos que los movimientos populares y que las radios comunitarias han hecho para las compañeras y compañeros de Honduras, y que desde ayer se están transmitiendo en el programa de la Resistencia.
Vamos a escuchar entonces uno de los primeros saludos para la Resistencia hondureña, llega desde el Brasil.
Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de projeto de tanta dignidade. Diz, vai.
Os movimentos sociais do Brasil, em especial o Movimento Sem Terra, o MST, nós queremos dizer que estamos unidos num forte laço de solidariedade com a luta e a resistência do povo hondurenho. Envia uma forte saudação ao povo hondurenho e toda a sua resistência de luta, e nos unimos nesse enfrentamento ao modelo capitalista. Um forte abraço a todos e a todas.
Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar para ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não...
Del mar.
Resistencias populares
a la recolonización del continente.
Espejos todavía.
Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado.
Ahí va el toje, espejos todavía.
Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero.
Todas las tribus, todas, espejos todavía. Voces en movimiento.
Voces en movimiento que hoy recuerdan el 28 de junio del 2009. Ese momento en que amanecimos con la información de un golpe de Estado contra el pueblo de Honduras.
Sí, hoy amanecimos sabiendo de la movilización de la resistencia hondureña en distintos lugares de Honduras, y en particular queríamos en este momento hablar con Berta Cáceres, dirigente de COPIN, y que sabemos que estuvo en las calles, tomando las calles, y quisiéramos que nos cuentes vos, Berta, en qué consistió la jornada de resistencia en tu lugar.
Bueno, gracias, compañera. Queremos decirles que hacemos un balance muy positivo, enriquecedor, de esa jornada, que comenzó con una toma de carretera total en esa parte del suroccidente de nuestro país, que está entre el municipio de Jesús de Otoro, en Intibucá y Siguatepeque. Y logramos mantenerla por muchas horas, y al mediodía, después del mediodía, nos hemos encaminado con una marcha muy nutrida, muy diversa, de aquí de la región, con representación de los departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y también de Siguatepeque. Nos hemos desplazado por este municipio, que también es uno de los más importantes de Intibucá, y hemos desarrollado un programa en un homenaje al compañero Layo Sorto, miembro del COPIN y de la Resistencia, que es un mártir más en esta lucha, y que fue asesinado el mes pasado. Luego de este homenaje, donde han participado dirigentes magisteriales y de los frentes municipales de resistencia, hemos desarrollado un ejercicio de educación popular y de generación de la conciencia y el debate a través de una consulta popular, que le hemos llamado una consulta popular sobre la refundación del país, y que hemos tenido ahí, hemos puesto una de manera, bueno, la gente de manera simbólica, una cuarta urna. Esto es parte pues de toda la lucha para no perder la memoria histórica y de lo que los golpistas nos hicieron arrebatar precisamente hace un año.
Justamente sobre la refundación de Honduras, ¿se sigue trabajando en el campo popular allí, Berta?
Sí, así es, seguimos trabajando muy duro, se amplió el tiempo para poder llegar a comunidades muy remotas, a comunidades muy aisladas, que es muy difícil acceso, a pesar de que hay mucho hostigamiento, hay mucha campaña de intimidación a los compañeros y compañeras en todos los lugares del país, de querer criminalizar la declaración soberana. Precisamente el día de ayer la policía estaba decomisándole a un compañero el COPIN 400 firmas ya conseguidas de su comunidad, y esa es parte de esa campaña, y nosotros seguimos el proceso de recolección de firmas, que es muy importante, que es la reafirmación en este posicionamiento político para autoconvocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática, donde nosotras y nosotros lo redactemos y lo aprobemos, donde no le estamos pidiendo permiso al régimen, el régimen que es continuador, violador de derechos humanos, y este pueblo está trabajando muy duro. Yo les quiero contar que hay una multiplicidad de acciones en toda esa diversidad que se han desarrollado, se siguen desarrollando. Las tomas de carretera a nivel nacional también se dieron en varios puntos, no solo aquí. Y también la marcha en Tegucigalpa, que ha sido enorme. Siguen las actividades, incluso hoy por la noche en varios lados. Y bueno, este proceso de consultas, sobre todo el trabajo mayor es de formación, de debate, de construcción de contenido, de conceptualizaciones diversas, muy complejas, pero que en esencia el tener incluida esa diversidad es lo que le da más legitimidad a este proceso de lucha por una asamblea constituyente popular.
Berta, también en el día de ayer, como parte de estas intimidaciones, ha sido detenida por un par de horas y sabemos que hubo una movilización importante, es decir, que la solidaridad, tanto en el lugar local como a nivel de Honduras e internacional, sigue existiendo. Pero yo te quería pedir, sobre todo teniendo en cuenta que hay gobiernos que intentan reconocer al gobierno de Lobo, que si vos tuvieras que decir de qué acusás a este gobierno, ¿qué es lo que dirías? Es decir, ¿cuáles serían las razones por las cuales quienes se consideran democráticos en América Latina o en el mundo no deberían dar reconocimiento al gobierno de Pepe Lobo?
Bueno, primero que tienen que tener coherencia entre lo que dicen y hacen, porque en todo este sistema de la política internacional y de la diplomacia se habla mucho de democracia, de respeto a los derechos humanos, pero no se puede hablar de eso cuando se está queriendo reconocer un régimen que precisamente está asesinando, está persiguiendo, está desapareciendo, ha militarizado el país, donde los gringos y sus tropas hacen lo que quieren. Y les diría además que el reconocer al régimen es también un retroceso a sus procesos democráticos, no importa qué país sea o qué región, es una involución. Están reconociendo lo que bajo resoluciones unánimes condenaron y definieron como un golpe de Estado. Entonces estarían desconociendo que hubo un golpe de Estado y le estarían dando paso a la barbarie, al crimen, a ser cómplices, partícipes de todo este asedio, hostigamiento y violaciones sistemáticas y graves a los derechos humanos en Honduras.
Para terminar, Berta, y además de agradecerte, sabemos que la lucha de ustedes no es solo contra la dictadura, sino también por cambiar el país por otra cara para Honduras y para nuestra América Latina. ¿Cuáles son los sueños con los que están hoy marchando, con los que han tomado las rutas, con los que han hecho esta instalación simbólica y este ejercicio de educación popular con la cuarta urna?
Sí, es muy interesante y muy lindo porque es como un paso a estos compañeros, compañeras que, y a todo mundo que se nos fue negado el derecho a ser preguntados y preguntadas. Se nos negó el derecho de la consulta a preguntar, no sé lo que el pueblo hondureño quiere, y con este ejercicio el pueblo siente que está recuperando ese derecho por sí mismo y que es que hay que ganárselos. Y lo otro es que tiene claro el contenido. El tema de la defensa de la biodiversidad, del agua, de los territorios, de los títulos comunitarios, de los derechos sexuales, reproductivos, económicos, sociales y políticos de las mujeres, ponerle fin al fundamentalismo y al patriarcado. Toda esa lucha es parte del contenido que está en construcción colectiva, y también temas de soberanía, soberanía alimentaria, política, económica, que implica la expulsión de las tropas gringas y su intervencionismo. También el tema de la democratización de los medios de comunicación, porque sí nos hemos dado cuenta cómo realmente en carne viva hemos dado cuenta cómo todo este aparataje está al servicio de la oligarquía y la capacidad de manipulación. Lo importante que es que los medios estén en las manos y bajo el control del pueblo. Esto es parte también de los contenidos, el tema de justicia, el tema de la revolución agraria de las diversidades, de construir otro estado diferente, una sociedad diferente, donde se establezcan los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y negros. Bueno, hay una serie de temas. Por ejemplo, ahora una demanda fuerte era el tema de lucha contra las transnacionales mineras, la explotación forestal, la privatización del agua, y bueno, es la condena fuerte al Banco Mundial, al BID, a la Unión Europea, a USAID, y a todos estos que también hablan de democracia y son realmente hipócritas, y es condenable, porque mientras hablan de eso también ellos están financiando, han financiado a los golpistas, a Miguel Facusé, ¿verdad? Y ahora preparan millones y millones de dólares en deuda contra el pueblo hondureño, que la tenemos que pagar nosotros y que va a beneficiar a los mismos oligarcas golpistas.
Berta Cáceres, desde aquí, desde el sur, nuestro abrazo solidario, y nos sumamos a los sueños del pueblo de Honduras, que también son los nuestros, y sumamos nuestras acciones a las de ustedes cada día, hasta todos los momentos.
Un abrazo grande, Berta, para los compañeros, las compañeras de COPIN y del Frente de Resistencia.
Gracias, hermana. Gracias, compañeras, por toda su solidaridad y a todos. Esa región donde sabemos que nos están escuchando.
Gracias.
Más de 4 países miembros de la Organización de Estados Americanos desconocerán los resultados de las próximas elecciones y abogarán por
el país para las elecciones del 29 de noviembre. El país ya comenzó con los partidos políticos.
Una sala gigante repleta de hombres, dos o tres mujeres doblando unos sobres. La canción que se escucha de fondo es cualquiera, y todas las paredes son fotos a color. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos.
Continúa el ejercicio de las campañas presidenciales, sí señor.
Comen parte de cerdo y tragan mucha cerveza. Dicen very good cada vez que se molestan. Sonríen de lado si alguien les ignora. Inventan ridículas frases para eslogan. Todos llevan un número en sus cabezas. Las mujeres se disputan por quién tiene más belleza. Son gente importante, gente inteligente, gente que colecciona las revistas del Playboy.
Desde el rincón de la capital, llegando a cada uno de sus corazones, una nueva forma de hacer las cosas. Apoyar a otro es apoyarme a mí.
Este es el club
de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos.
El club de los idiotas, esta canción que comenta, le pasa una pinceladita de cierto sector social hondureño, ¿no?
Así es, y la idea es ahora continuar compartiendo algunos de los saludos que se enviaron al pueblo hondureño, a la resistencia en Honduras. Y hay que decir que hay un montón de material que no alcanzamos a pasar,
claro que
pero
sí,
que por suerte las compañeras de la red de Nosotras en el Mundo, que están enlazadas con este programa, la Radio Internacional Feminista y otros programas de radio en distintos lugares, van a seguir dando cuenta de este material, y esta noche estaremos también en Radio Nacional.
Justamente en el puente de Pueyrredón, el 26, estuvieron sumando voces con sus saludos a la resistencia hondureña, y la que vamos a escuchar ahora, este saludo hacia Honduras, viene desde Haití.
La ocasión 28 juin 2010 là, yon l'année depuis la mai qui déjoigne si pour la Cour suprême pays Honduras, te bail président Manuel Zelaya yon coup d'état. En pile femme voyant à garçon conséquent de tombé. Réseau femme radio communautaire haïtien, SAX, ensemble radio Mam Amak Haïti yo, Ameka, salye mémoire toute femme à garçon sa yo. Réseau WA, SAX, ensemble radio communautaire yo, profitez, manifestez solidarité yo by peuple Honduras la, et spécialement radio communautaire yo. Dio ke me fem pamoli, victoire c'est pour peuple organisé.
Bataille la fait commencer, sin konsa nap chache, sin kon poten pare, tout an parive.
Si no sabemos hacia dónde vamos, si no sabemos lo que estamos buscando, y si aún no llegamos, la batalla está apenas comenzando. En ocasión del 28 de junio del 2010, un año desde que el ejército, después de haber encontrado apoyo de la Corte Suprema de Honduras, dio un golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, muchas mujeres y hombres consecuentes cayeron, perdieron sus vidas en este evento. La red de mujeres de las radios comunitarias haitianas, SACS, y una alianza de radio comunitarias envueltas en AMARC, Haití, AMECA, saluda la memoria de todas estas mujeres y hombres. Nuestra red, SACS, y la Alianza de Radios Comunitarias aprovechan para manifestar su solidaridad al pueblo de Honduras y de manera especial a las radios comunitarias. Decimos, seguimos firmes. La victoria es para el pueblo organizado. Desde Honduras llegaba este saludo, desde Costa Rica llegó en castellano, ¿no? La traducción,
sí, sí, sí,
para poder saber qué nos decían nuestras compañeras en creol. Si quieren escuchar la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. Para escuchar la Radio Internacional Feminista es www.fire.or.cr.
Así es, sí. Bueno, ya estamos terminando este programa, pero queríamos compartir también el testimonio de una compañera que, además de ser parte de Feministas en Resistencia, participa desde Catrachas en la visibilización de la lucha de lesbianas, gays, travestis, bisexuales, transexuales, y ha acompañado mucho la situación gravísima que esta comunidad ha sufrido durante el golpe de Estado.
Precisamente este 28 de junio, que internacionalmente se lo reconoce como el Día del Orgullo.
Así es, vamos a escuchar entonces a Indira Mendoza de Catrachas.
Bueno, el 28 de junio es ahora una doble fecha especial, porque siempre celebrábamos de alguna manera, muchas veces a veces simbólica o a veces con actividades, lo que era el Día del Orgullo LGTBI aquí en Tegucigalpa, pero el 28 de junio, ahora a un año de golpe de Estado, es el año que estamos cumpliendo la instalación de la resistencia, y es desde este punto de vista, entrar a esta, este movimiento social que se formó en Honduras, que a través de un año ha demostrado que hemos tenido fuerza, que hemos sido aceptadas, pero aparte de eso, como catrachas, ese día nosotras comenzamos a romper el bloqueo mediático mediante los videos que estábamos haciendo. Y esto es ahora lo más interesante, porque catrachas antes hacía monitoreo de medios de comunicación, hacíamos tomas de cuando íbamos a eventos, pero nunca nos habíamos puesto a hacer como reporteras o hacer este tipo de cosas, mucho menos todos los días. Entonces, ahora resulta que después de un año hemos llegado a alcanzar, relacionado a la resistencia, casi 92 videos durante toda la resistencia de los primeros 6 meses de la dictadura de Micheletti. Íbamos haciendo casi dos videos por cada 2 días, un video cada 2 días. Y eso fue súper interesante porque nos permitió decirle a las demás y a los demás afuera del mundo que sí estaban sucediendo grandes violaciones a los derechos humanos, que sí habían restricciones a las garantías individuales y colectivas aquí en Honduras. Entonces, para nosotras este ha sido un arduo año, y que esperamos seguir en la resistencia, pero también esperamos que aquí Honduras cambie ya. Durante la dictadura de Micheletti hubieron 19 asesinatos de compañeras trans y de compañeros gays, y eso significó para nosotras que el sistema patriarcal se estaba modificando, que estaba evolucionando, porque antes, esto es muy interesante, los fundamentalismos religiosos cuando salían a las calles y decían no vamos a aprobar leyes que tienen que ver con derechos sexuales, derechos reproductivos o con la autonomía de nuestros cuerpos, salían y decían es que eso promueve la homosexualidad. Entonces, a las calles lo único que salían era la comunidad LGTBI y la feminista, nadie más. Ahora, a partir de la creación y la instalación de la resistencia, ya se han dado cuenta que el enemigo en común realmente son los fundamentalismos religiosos, el Opus Dei. Entonces, ahora ya no es una excusa válida para el limitar los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la autonomía de los cuerpos. Ahora tuvieron que decirnos de otra forma, ustedes no deben de seguir creciendo dentro del sistema, dentro de los movimientos, y empezaron a matarnos. La primera noche mataron a una compañera trans en San Pedro Sula y una compañera trans aquí en Tegucigalpa, y empezaron a matar a las compañeras que estaban ejerciendo el trabajo sexual en las calles. Era como, empezaron a matar y a matar, y nosotras nos preocupábamos porque los 3 meses ya llevábamos muchas para, hasta para Honduras, que siempre ha sido un paraíso aquí de los transfemicidios. Pero cuando empezamos a tener más apoyo internacional de las personas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las personas de los medios de comunicación alternativos, empiezan a matar a dirigentes de la comunidad. Así mataron al presidente del colectivo Violenta. También mataron a Walter Troche, defensor de derechos humanos y también de las personas viviendo con VIH. Y mataron a Adrián, un compañero que manejaba todo lo que tenía que ver con la música, los medios, y era artista grande de la resistencia, que en este momento su compañero, su pareja está en España.
Indira Mendoza, hablando para Espejos Todavía, hablando este 28 de junio, día en que con toda la solidaridad estamos recordando el golpe en Honduras y sumándonos a todo el repudio que en aquel país en diferentes jornadas se ha llevado a cabo en el día de hoy.
Así es, y esta es la manera que somos parte de la red que está transmitiendo desde distintos lugares, junto con la red de Mujeres de AMARC, la solidaridad con la resistencia hondureña.
Melisa Condesa, poeta y también militante feminista hondureña, le escribió a Isis Obed: hermanito nuestro, otro de los asesinados por la dictadura, de la piel de una mujer y un hombre, germinó este niño, sangre de todos, hermanito. Hoy, derramada en la tierra, corazón del cielo rebelde que lo abraza con ternura, mojados en ríos o lanchanos, treparon sus pies desnudos, guayabos y mangos de la aldea, saltó su voz, niña, en la multitud, contra la injusticia, por la dignidad. Y su grito desangrado fulminó la espera en una tarde, campana de tiempo, que tañe triste el llanto de una hermana. Un pedazo de todas ha muerto en Tocontín. La fruta de la vida se reparte entre tiranos y asesinos que no conocen su sabor a sal y café, pero vienen la lluvia y jicotean las milpas.
Espejos todavía, espejos todavía. Todas las tribus, todas en el aire de la tribu y en los aires de rebelión.